El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Este texto que acabamos de leer nos revela a nosotros tres realidades sorprendentes acerca de la naturaleza del pueblo de Dios, tal como es concebido por Dios mismo y es presentado a lo largo y ancho de todas las Escrituras, es concebido por los apóstoles mismos y es sostenido también por los reformadores. Ahora, antes de ver estas tres verdades sorprendentes, pensemos un momento en eso, ¿verdad? En la manera o en la naturaleza de ese pueblo santo de Dios, como es concebido por Dios y presentado en las Escrituras, como es concebido por los apóstoles y como es sostenido por los reformadores. En primer lugar, en la manera en cómo es presentado en la Biblia. La Biblia nos dice, hermanos, y hemos escuchado a través de todas las ponencias que hemos recibido estos días, la Biblia dice de principio a fin que Dios apartó para sí mismo un pueblo de entre las demás naciones de la tierra para santificarlo con el propósito exclusivo de mostrar su gloria a través de la redención de ellos. Tan temprano como el libro de Levítico, nos damos cuenta de esta realidad. Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Así como también vemos esto mismo en toda la trama de los profetas y de los reyes durante el periodo veterotestamentario. Posteriormente, en la era de los apóstoles, vemos que este conocimiento permeó de tal manera su forma de ver y de pensar acerca del pueblo de Dios, que esa percepción del pueblo santo de Dios está latente en todas las cartas del Nuevo Testamento. Como por ejemplo en el verso que acabamos de leer. Y también lo encontramos en las epístolas del apóstol Pablo. En su carta a Tito, él escribe lo siguiente en el capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Luego en la era patrística, 300 años después del nacimiento de Cristo, esta enseñanza es afirmada por los padres de la iglesia al redactar un documento de 12 artículos de fe provenientes de la enseñanza de los apóstoles. Este documento fue redactado con el propósito de ayudarle a la iglesia a articular la enseñanza básica de la nueva fe cristiana que comenzaba a esparcirse por todo el Medio Oriente. Este documento se conoció, y probablemente usted lo conoce, como el Credo de los Apóstoles. Y dice lo siguiente acerca de la iglesia. Creemos en la Santa Iglesia Católica, entendiendo obviamente católica como universal. Los padres de la iglesia entonces creían y enseñaban activamente acerca de la santidad y la universalidad de la iglesia, lo que ellos aprendieron de los apóstoles de Cristo. Los reformadores, de la misma manera, insistieron consistentemente a través de las confesiones históricas acerca de la santidad del pueblo de Dios, y quizás más que nadie. Esto debido a que para ellos la santidad de la iglesia era una realidad presente, una realidad actual. Martín Lutero expresó esta realidad en su célebre frase Simul justus et peccator, que significa al mismo tiempo justos y pecadores. Esta frase nos enseña que la persona que es justificada en Cristo posee la justicia de Cristo y por eso es declarada justa por Dios, aunque al mismo tiempo continúa poseyendo una naturaleza caída y todavía peca. Nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689 expresa esta misma verdad en el capítulo 13, párrafos 1 y 2. Quiero leerle brevemente lo que dicen estos artículos. Aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Párrafo 2. Esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ahora, todo esto es muy, muy interesante. La Biblia nos dice que Dios escoge un pueblo para ser santo. Los apóstoles veían a la iglesia como santa y los reformadores sostuvieron que la santidad de la iglesia es una realidad presente. Pero ¿para qué nos sirve toda esta información? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con estas verdades? El apóstol Pedro responde magistralmente a estas preguntas con tres puntos específicos en el pasaje que nosotros leímos en esta mañana. Él nos dice que este pueblo que Dios escogió son los creyentes. Nos presenta entonces la descripción de nuestra identidad, es decir, lo que nosotros somos como pueblo de Dios. Nos revela los méritos por los cuales somos lo que somos y para qué propósito hemos sido dotados de esta identidad. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, quisiera que me acompañe esta mañana a que desarrollemos juntos estos tres enunciados para que podamos comprender nuestra identidad y nuestro propósito como pueblo de Dios llamado a ser santo. En primer lugar, lo que somos. Nuestra identidad. En la primera parte del verso, Pedro describe cuál es nuestra identidad. Él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Quizás usted cantó esta frase en una canción cristiana popular de los 90, ¿verdad? Y recuerda bien las palabras de Pedro. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios. No sé cuántos lograron escuchar esa canción, ¿verdad? Y eso quedó marcado en mucho de la cultura centroamericana y latinoamericana, me atrevería a decir. Pero hemos escuchado tanto esas palabras, las sabemos de memoria, las cantamos y las repetimos, pero nos hemos detenido a preguntarnos o a pensar qué significa esto y qué implicaciones tiene para nuestra vida cristiana. Estos tres sustantivos, linaje, sacerdocio y nación, implican una separación exclusiva. Y los adjetivos respectivos que acompañan a estos sustantivos, escogido, real y santa, hacen esta separación aún más radical. Sin duda, hermanos, al Dios hacernos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, su propósito fue apartarnos de entre los demás linajes, de entre los demás sacerdocios y de entre las demás naciones de la tierra. Y al hacerlo de esta manera, nos volvió propiedad exclusiva de Él. En los términos más simples, eso es lo que significa santidad. Que somos propiedad exclusiva de Dios para su uso. Esto es importante que nosotros lo sepamos, mis hermanos, porque la gente confunde santidad con comportamientos meramente externos, como el hablar más pausado, el entornar los ojos o el exagerar algunos gestos.
No, es que yo soy pueblo santo de Dios, llamado a andar en santidad. Usted, cuando hable con el varón, sepa que es un varón santo, ¿verdad? Se tienden a exacerbar todos esos gestos pensando que ese es el comportamiento de la santidad genuina. Y en algunos casos, hermanos, lo digo tristemente y para vergüenza de las iglesias bautistas reformadas, hay un creciente grupo de hermanos que piensan que vestuarios específicos pertenecientes a otras épocas es un indicativo de mayor santidad. Vestirse como la familia Ingalls significa ser más piadoso o tener mayor santidad. Y eso es únicamente aparentar o agarrarse de comportamientos externos para fingir una santidad. Eso no es verdadera santidad. Eso es fariseísmo. Eso es religiosidad. Eso es ascetismo. Y contra tales cosas el Señor condenó a los fariseos de aquel tiempo. Porque les dice que alargaban los flecos de sus mantos. Porque querían aparentar más santidad, más piedad y más justicia que los demás. Y el Señor les dice, de nada les sirve si en su corazón son tan impíos y tan pecadores que el peor de los pecadores. Así que comportamientos, actitudes y apariencias externas no es igual a santidad. Y tenemos que combatir ese terrible vicio, hermanos, que hay en muchas de las iglesias de Latinoamérica y prevenir que entre esa moda en nuestras iglesias. Porque eso no es santidad. La santidad, una vez más, en términos más simples, es ser apartados para Dios. Por ejemplo, el incienso, el día de reposo, el diezmo y varias otras cosas impersonales que nosotros vemos en la Biblia son descritos como santos para el Señor, porque Él los consideraba especiales y necesarios para usarse en la adoración exclusiva para Él. Leemos en Éxodo 30, 37 y 38, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que haga una imitación barata de lo que es utilizado exclusivamente para el Señor, será cortado de en medio del pueblo. Dios no quiere imitaciones. Dios no quiere emulaciones. Dios no quiere que usted finja ser santo. Dios quiere que usted sea santo. Porque como santos somos apartados para el uso exclusivo de Dios en su adoración exclusiva. Similarmente, Éxodo 31:15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. El día del Señor es un día sagrado, apartado para Él, para la adoración exclusiva para Él. ¿Se da cuenta lo que significa consagrar algo para el Señor? Y muchas veces consideramos el día del Señor con la misma ligereza con la que consideramos la santidad de nuestra vida. Tratando de hacer una imitación barata de lo que debería de ser algo que es apartado para el uso exclusivo al Señor. En Levítico 27 vemos, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Claro, no vamos a entrar en esa discusión si el diezmo está vigente o no está vigente. No es ese el punto. Lo que yo quiero que vea es que eran cosas apartadas para Jehová y el pueblo de Dios estaba en la obligación de hacer una separación real y visible entre estas cosas que pertenecían exclusivamente a Jehová para la adoración exclusiva a Jehová y las cosas de este mundo. Y de la manera en cómo pensamos acerca de estas cosas, del incienso, que no había otro, que no podía haber imitaciones, del día del Señor, que es un día único durante la semana, reservado para la adoración al Señor, y del diezmo, que era una ordenanza exclusiva para el Señor, para su pueblo, asimismo tenemos que pensar nosotros de nuestra santificación. como pueblo de Dios. Así como estas cosas han sido separadas del ordinario para un propósito dedicado, nosotros también, mis hermanos, hemos sido separados de los demás linajes de la tierra al ser elegidos por Él y para Él, dice Colosenses. Hemos sido apartados como sacerdotes de un nuevo pacto y como nación santa para servirle específicamente a Él. Y esa es nuestra identidad. Pero muchos de nosotros, tristemente, no estamos apercibidos de esa realidad. Las cosas del mundo nos hacen olvidar quién somos. Recientemente nuestra iglesia participó en una conferencia de respuesta en Génesis que hubo en nuestra ciudad. Y una de las cosas que más nos impactó de la enseñanza del expositor fue cuando él dijo que la razón por la que existen tantos trastornos de género, tanta disforia de género, aún entre los cristianos, que eso es muy alarmante, pero la razón por la que existen esos trastornos de género, que gente no sabe si son hombre, mujer, ellas o lo que sea, es porque desconocen o han olvidado quiénes son en Dios. Han olvidado su identidad en Dios. Si la gente supiera de esto o estuvieran apercibidas de lo que nosotros somos en Dios, no lucharía con tantas inseguridades en su vida cristiana. Porque nuestra identidad en Dios no solamente es un capricho de Dios, sino que es algo que Dios ha instituido para el bien supremo de nuestras vidas. Cuando nosotros leemos en Levítico 20, todas las directrices que Dios le da a su pueblo en materia de lo que implica ser santo, si usted agarra Levítico 20 y va a empezar a ver todas las cosas que Dios le dice al pueblo que tiene que hacer para consagrarse a Él, para ser su pueblo santo, usted se va a dar cuenta que Dios no está dando estos lineamientos de una manera arbitraria. No es porque yo digo, como cuando lo regañaban a uno cuando era chiquito, no vas a salir, no vas a ir a jugar, pero ¿y por qué, mami, si yo quiero jugar? Porque yo digo. Dios no es así como nosotros, hermano. Y Dios no está dando estas cosas de una manera arbitraria, sino para que seamos verdaderamente felices y guardarnos de todos los vejámenes que hacían los pueblos paganos en detrimento de ellos mismos y de sus hijos. Eran barbaridades. Cuando dice, no echarás tus hijos al fuego de Moloc, no es solamente porque a Dios no se le da la gana que lo hagan. Es en primer lugar porque tales sacrificios no representan la verdad, la justicia, la bondad y la santidad de Dios, sino todo lo que es contrario a Él. Y en segundo lugar, mis hermanos, porque ¿qué padre va a ser feliz de sacrificar a su hijo al fuego de Moloc? No lo hacían esta gente, si hacía esos sacrificios, no lo hacían de buena gana y felices. Lo hacían por terror, un terror ignorante que estaba motivado por la superstición que prevalecía entre aquellos pueblos paganos. Nada bueno resultaba para ellos de estos sacrificios. Y en contraste, Dios no pide sacrificios humanos. Dios se ofrece en sacrificio por nosotros. Amén. Otro ejemplo de eso es cuando dice, no te echarás varón con varón. No tomarás a la mujer de tu hermano y todas las demás cosas que se mencionan en este capítulo 20. Uno puede comprender que nadie que haga estas cosas puede ser realmente feliz. Todos los que están viviendo en esa vida de perversión y desenfreno, tarde o temprano van a terminar o regenerándose o apartándose de esa vida o suicidándose. Porque a la larga esas prácticas no los hacen felices. Y la historia es testigo de eso. Así que la única manera de ser plenamente feliz es conociendo nuestra identidad en Dios y haciendo aquello para lo que fuimos creados. Y haciendo eso, hermanos, seremos felices mientras que estamos siendo a la misma vez santificados en Dios. Somos reyes, sacerdotes y pueblo santo apartado del mundo y sus perversiones, para servir a un Dios santo y ser plenamente felices en el intento. Y esto es lo que Pedro le quiere recordar al pueblo de Dios que se encuentra en el exilio. En el contexto histórico de esta carta, el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos. Así que los cristianos huyen a la región del Ponto, buscando asilo bajo el paraguas de uno de los enemigos más formidables del Imperio Romano, que era este rey del Ponto. En circunstancias tan precarias como la que estaba viviendo el pueblo cristiano, en este momento en particular, es fácil olvidar quiénes somos, quién nos tiene aquí y con qué propósito estamos aquí. Imagínense, son exiliados de su país. Son expatriados a un país que no los conoce y que no los quiere. Y están ahí en un país lejano diciendo: Dios nos hizo reyes, sacerdotes, linaje escogido, pero estamos en situaciones precarias. ¿Sí? Las circunstancias que envuelven muchas veces la vida de los cristianos hace que sea fácil olvidar su identidad. Pero Pedro quiere que el pueblo de Dios recuerde esto, para que no ceda ante las presiones del mundo que los quiere mundanalizar con el propósito de que cesen de cumplir su cometido, de que cesen de cumplir con la tarea específica para la cual han sido constituidos en pueblo de Dios. Por eso, esta instrucción de Pedro, mis hermanos, para estos cristianos dispersos, es relevante aún para nosotros hoy en día. Porque ahora más que nunca estamos en grave riesgo de ser abrumados por las circunstancias tan terribles para el cristianismo, a tal punto que lleguemos a olvidar nuestra identidad, cedamos ante esas amenazas, ante los ataques y a la hostilidad de los enemigos de nuestra fe. Por eso es tan importante no solo que recordemos cuál es nuestra identidad, sino también que recordemos quién fue el que nos llamó. Y esa es la segunda realidad acerca de la naturaleza del pueblo santo de Dios que nos expresa el apóstol Pedro. Esta es pueblo adquirido por Dios. Cuando hablamos de ser linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, es muy fácil perder de vista por quién hemos llegado a tener esa posición. El mundo y sus filosofías retorcidas tienden a sobreenfatizar el valor intrínseco del ser humano. Pero, por favor, no me malentienda. Eso no significa que el ser humano no vale nada. Sino que el mundo pone nuestro valor muy por encima de lo que es infinitamente más valioso que nosotros. Y ahí es donde radica el problema. Pues nosotros con demasiada ligereza adoptamos el adoctrinamiento del mundo pensando que hay algo en nosotros que es más especial que nuestro creador para que estemos en la posición en la que estamos. El apóstol Pedro entonces nos aterriza recordándonos que la posición que tenemos es porque Dios nos la ha dado. Él nos ha adquirido y apartado para ser posesión exclusivamente suya. Ahora, el hecho de que hayamos sido adquiridos y apartados por Él y para Él, para ser santos, no significa que no tenemos un deber con Dios de guardar una pureza moral. Claro que sí la tenemos. Sí tenemos ese deber. Es solo que la pureza moral que se asocia con la santidad resulta de haber sido primeramente apartados por Dios. Nosotros no nos purificamos moralmente a nosotros mismos y luego nos volvemos santos. No funciona así. Somos apartados como santos en oposición al mundo impío y luego por el Espíritu nos volvemos cada vez más puros en la práctica. Nos convertimos con acción en la posición en la que estamos. Santos apartados para Dios. Pero es por los méritos de Dios, por los méritos de Cristo y no los nuestros. Esto teológicamente se conoce como santidad posicional y santidad progresiva. Santidad posicional es la posición de santos que tenemos al ser escogidos y apartados por Dios para buenas obras. Si Dios no nos santifica, nosotros seríamos incapaces de ser santos. Sin embargo, aparte de ser hechos santos por Dios, tenemos una lucha día a día contra nuestro pecado remanente para mortificarlo y ser conformados a la imagen de nuestro amado Salvador. Encontramos evidencia de esto en 1 Corintios 1:2. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay una santificación que viene por estar en Cristo Jesús y otra que es parte de nuestra lucha continua, producto del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, como bien nos lo explicó el pastor Dante el día de ayer. La una es la santidad posicional y la otra es la santidad progresiva, respectivamente. Y tanto la una como la otra, mis hermanos, provienen de la iniciativa de Dios por santificarnos como su pueblo. Si Dios no lo hace, si Dios no hace esa obra en nosotros, ninguno de nosotros sería capaz de santificarse a sí mismo. Ese es un estándar demasiado alto e inalcanzable para nosotros. Así que si tú buscas santificarte por tus propios méritos, no vas a poder. Sabiendo que la santificación es una obra de Dios, nuestro deber como cristianos es buscar a Dios en adoración y Él se encargará de santificar a su pueblo. Escuche una vez más lo que le acabo de decir. Si usted piensa que usted se puede santificar por lo que usted hace, usted no va a poder. Lo que necesitamos hacer es buscar a Dios en adoración y Dios va a santificar a su pueblo. Porque Dios sí puede santificarnos. Cuando comprendemos esto, hermanos, podemos sentir un gran peso ser quitado de encima de nosotros. Con frecuencia hay personas que se me acercan preguntando, ¿qué puedo hacer, pastor, para vencer mi pecado y para ser más santo? Porque no puedo con mi pecado y no puedo ser más santo. No puedo dejar de pecar y no puedo esforzarme en ser más santo. Mi respuesta es, el problema es que estás enfocado en ti y en tu problema. Porque eso es lo que nos enseña el mundo. Así resuelve el mundo los problemas. Nos enseña a lidiar con el problema y a resolver las cosas por nuestros propios medios. Cuando el Señor dice todo lo contrario. En 2 Corintios 12:9, Pablo se encontraba en esta misma disyuntiva. ¿Y qué le contesta el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por eso es que el mundo odia tanto a Dios. Porque ante su poder, ante su majestad, el mundo es completamente inútil e impotente. No puede hacer nada. Así que en lugar de enfocarte en ti y estar pensando en dejar de pecar, en lo que tienes que hacer para dejar de pecar o ser más santo, enfócate en adorar más a aquel que tiene poder sobre el pecado y la muerte. Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Si Él te eligió, Él te salvará y Él te santificará, mis hermanos. Pedro termina esta brillante exposición recalcando el propósito por el cual hemos sido hechos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Porque eso no solamente es un título bonito, como la gente del mundo que colecciona títulos. Licenciado, máster, PhD, post-PhD en tal y tal cosa. No, usted no ha sido hecho real sacerdocio, linaje escogido, nación santa para exhibir esos títulos. Hay un propósito real y concreto por el cual usted ha sido constituido por Dios como nación santa. Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual hemos sido hechos pueblo santo de Dios. No hemos sido apartados de vivir para vivir nuestras vidas cómodamente en el sillón de nuestra casa, entreteniéndonos hasta morir como hace el mundo. No es tampoco para exhibir nuestras propias virtudes a aquellos que no conocen a Dios, como si fuéramos parte del club VIP de Dios. Si hablamos de que santificar es apartar algo para el uso exclusivo de Dios, ese uso exclusivo que como pueblo santo suyo tenemos es el poder anunciar las virtudes de Dios. Para que así como Él nos llamó de tinieblas a luz admirable, Él pueda también llamar a otros de tinieblas a luz admirable también. Esta palabra anunciar es una palabra compuesta en griego que se dice exángelo. Se compone de ex, que es fuera, y ángelo, que es mensaje. Literalmente se traduce en llevar el mensaje afuera. Y virtudes es la palabra griega aretes, que significa la excelencia moral en el curso de los pensamientos, sentimientos y acciones. Así que lo que tiene en mente Pedro cuando dice para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, esas virtudes que se anuncian es el mensaje del Evangelio. Porque contiene la síntesis de la excelencia moral de Dios en contraste con todas nuestras fallas morales. Fuimos hechos pueblo santo para anunciar el mensaje del Evangelio, tanto predicado como modelado por nuestra propia vida. Predicado porque ese es el medio que Dios en su infinita sabiduría y soberanía ha instituido para que los que no le conocen puedan conocerle. Eso está fuertemente remarcado en la palabra que se usa, exángelo, en llevar el mensaje afuera. Pero también las escrituras nos dejan claro este hecho de que tenemos que ir y comunicar ese mensaje de manera audible a los que están afuera. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No hay otro medio. No es con memes. No es con imágenes. No es con ninguna otra cosa. No es con chistes, con anécdotas, con actuaciones, con pantomimas, etc. Dios salva pecadores a través de la predicación del mensaje del Evangelio. A un sabio se le ocurrió decir una vez, ve y predique el Evangelio y usa palabras si es necesario. Y aunque suena bonito, es terriblemente erróneo. Ligon Duncan, el presidente del Seminario Teológico Reformado, dice que eso equivale a decir, ve y alimenta a los hambrientos y si es necesario, lleva comida. Así de ilógico y así de ridículo es pensar que alguien puede ser salvo por otro medio que no sea la predicación del Evangelio. El único medio establecido por Dios para salvar a los pecadores es el Evangelio predicado por su pueblo santo, porque es el único que tiene la autoridad moral dada por Dios para llamar a los pecadores a examinar su vida frente a la excelencia moral de Dios y presentar el bendito Salvador, quien los puede justificar delante de Él. Anunciar las virtudes de Dios es decir que Dios es santo, justo y bueno. Y que en contraste, tú eres como le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así somos nosotros ante el carácter de la santidad y la perfección moral de Dios. Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero Él ha mostrado su amor en que siendo nosotros todas estas cosas, Él ha ofrecido a su propio Hijo en expiación por nuestros pecados. Y su sacrificio ha sido aceptado delante de Él. Por lo tanto, ya no está más airado contra ti, Solo tienes que creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Si lo haces, Él te ofrece perdón y vida eterna. Y si no, como dice nuestro catecismo bautista en la pregunta 22, te haces acreedor de los sufrimientos eternos del infierno. Fuimos hechos pueblo santo, mis hermanos, para anunciar este glorioso mensaje del Evangelio que comunica las virtudes de nuestro Dios santo que nos rescató de tinieblas a luz admirable. En conclusión, hermanos, Dios apartó para Él mismo un pueblo de entre las demás naciones de la tierra para santificarlo con el propósito exclusivo de mostrar su gloria a través de la redención de este pueblo. Así lo dicen las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así lo creyeron y enseñaron activamente los apóstoles. Y así lo enseñaron, así lo afirmaron nuestros padres reformadores. Nuestra identidad como iglesia es la de pueblo santo de Dios. Los méritos de esa identidad no son propios, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Y el propósito para Dios otorgarnos esa identidad es para anunciar el mensaje del Evangelio. Quisiera terminar con algunas breves aplicaciones. Tal vez tú estés pasando por una circunstancia difícil como esta iglesia dispersa en la primera carta de Pedro. Y esas circunstancias te han llevado a cuestionar tu fe y tu identidad como pueblo de Dios. ¿Piensas que eres demasiado pecador? ¿Que no eres lo suficientemente santo? Recuerda, por los méritos de quien ha sido constituido como el pueblo santo de Dios. Una vez más, evoco Romanos 8:30, leímos con hermano, bueno, desde el 31, ¿verdad? Así que este es el complemento, el versículo 30. Dice, y al que los predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el idioma original, todos los verbos de esta frase están conjugados en un modo indicativo en el tiempo pasado. Eso significa que son acciones que Dios ya hizo y que da por sentado que han sido hechas de esta manera. Así que piensen esto. Si tú has sido elegido por Dios y has venido a la salvación, Dios ya te mira glorificado. Dios ya te ha justificado, Dios también te glorificará. Y esa es una gran esperanza para nosotros, mis hermanos, porque no depende de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que lo que Dios ya hizo por nosotros. Así que podemos encontrar consuelo en que aquel que nos llamó, es decir, el Señor Jesucristo, es el mismo que también ya nos glorificó. Por tanto, no nos enfoquemos en nosotros. No nos enfoquemos en nuestro pecado y en nuestra falta de santidad. Tampoco nos dejemos abrumar, mis hermanos, por las circunstancias presentes, por muy difíciles y dolorosas que sean. Recordemos nuestra identidad. Linaje escogido, real sacerdocio y pueblo santo. Recordemos quién nos llamó. Somos pueblo adquirido por Dios. Y recordemos para qué nos llamó. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Enfoquémonos entonces en adorarlo, en llevar su mensaje, y Él cumplirá su propósito en nosotros. Y nosotros podremos estar contentos y plenos en Él, sin importar qué traiga el mundo para nosotros. Que su Espíritu de Santidad nos ayude a ser verdaderamente el pueblo santo suyo, para gloria del Dios Trino.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.